un histórico del municipio, bueno, un histórico, un hombre muy conocido en los últimos años dentro de lo que ha sido el municipalismo en Madrid, y muy pegado al terreno, que es una expresión muy propia y muy suya, de Carlos Sánchez Mato, candidato por Madrid en pie. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Eso de, el terreno sí que es una cosa.
Bueno,
que,
en primer lugar, me tienes que dejar agradecer el que esté con dos personas históricas, a las que admiro profundamente, tanto a Felipe como a ti.
Muchas
y,
gracias,
por supuesto,
Carlos,
en la Tele Pública de Madrid, que es un verdadero placer.
Pues el placer es nuestro, el de estar contrastando con todos vosotros, los candidatos a las candidaturas al Ayuntamiento de Madrid, las propuestas que tenéis y las que las que estáis trabajando y las que estáis anunciando por todos sitios. Hoy ha sido un día para anunciar, ¿no? Has estado en la pradera,
sí,
has cumplido con el ritual, he visto una fotografía tuya además con una gorra de chulapo.
Sí, claro.
Tú me has dicho que
me
te has puesto también tu clavel, ¿no?
Claro, me ha costado poco porque, desde luego, el respeto a las tradiciones que, bueno, pues hacen felices a muchos y muchas en la ciudad, no es obstáculo para recordar también las enormes carencias y la enorme brecha que existe en la ciudad. Y hemos aprovechado para hacer eso, no solamente para bailar o comer rosquillas, en mi caso pocas, que soy diabético, pero lo que sí que es claro es que es muy necesario el que seamos capaces de decirle a la gente que no se puede conformar ante lo que ocurre porque hay solución. Nosotros la planteamos.
Carlos, tú hablas de recordar y yo quiero recordarte a ti y a los oyentes de Onda Madrid que hoy, hace 8 años, hubo una cosa que se llamaba el 15M y que seguramente es un día para, como dicen ahora, para poner en valor 8 años después. Carlos Sánchez Mato, ¿qué queda de aquel 15M 8 años después?
Pues queda, por ejemplo, una confluencia electoral como la que hemos formado desde Izquierda Unida, Madrid en pie municipalista, gentes que hemos llegado a la institución también como parte de ese impulso surgido del 15M y que no nos resignamos a que una vez dentro de la institución haya que cambiar los programas electorales para hacer lo que prefieren los más poderosos, los que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Yo creo que queda gente, humildemente, como yo en la institución.
Los que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Qué inquietante es todo eso, ¿no?
Es una realidad.
¿Los dueños del suelo, del urbanismo, de la vivienda, de los bancos? ¿Quién son, Carlos?
Es evidente. Yo creo que todo el mundo es consciente de que hay determinados intereses muy poderosos que en su momento consideraron que en Madrid no se podía llevar a cabo una política expansiva desde el punto de vista de presupuesto, cuando además estábamos haciendo sobradamente los deberes en materia de solvencia en las cuentas. En mi caso, conseguimos incrementar el gasto social un 73%, duplicar la inversión, reducir la deuda un 42%, tener superávit presupuestario y, sin embargo, me convertí en el enemigo público número uno del Ministerio de Hacienda presidido o dirigido por el señor Montoro. Algo no cuadra. Parece que los paladines de la estabilidad presupuestaria, que jamás han sido capaces de cerrar con este tipo de datos sus respectivas responsabilidades de gobierno, me consideraron a mí enemigo público número uno. El resultado a partir de ahí ha sido muy malo.
Solo el ministro Montoro, lo digo porque si no está mal transcrita la frase de la señora Carmena, a usted le acusó por algunas cosas, como las que ha dicho ahora mismo, de temerario, que una cosa era ser valiente y otra ser temerario.
Bueno, en este caso Manuela está olvidando que ella misma en ese momento dirigió misivas al ministerio e hizo público que el ministro de Hacienda estaba comportándose de una manera arbitraria. Estaba utilizando la ley de manera torticera, no cumpliéndola, como arma arrojadiza. Por lo tanto, Manuela se está olvidando de esta parte y no debiera hacerlo, porque en ese momento todo el gobierno apoyaba la postura que yo, en este caso, protagonizaba, no con ánimo de confrontar, sino con ánimo de defender las obras públicas que necesitaba y necesita Madrid. Madrid necesita que se arreglen los baches, Félix. Necesita que atendamos a la gente que en peor situación o que precisa, por ejemplo, de que la vivienda pública exista en una ciudad en la cual los precios de los alquileres se han disparado, los precios de las hipotecas también por el precio de la adquisición de viviendas, y las administraciones públicas no estamos dando respuesta a eso. Y, sin embargo, tenemos capacidad de hacerlo. Y con la estrategia que yo llevaba y protagonizaba en el área de Economía y Hacienda, solucionábamos esos problemas. Pero, claro, se le acababa el negocio a algunos. Y eso es lo que opera cuando se toman determinadas decisiones.
Bueno, luego vamos a hablar de las encuestas, que hoy hemos conocido encuestas. El periódico de Fernán Boiza, el diario El Mundo, publica algunas encuestas. Vamos a a imaginar que Carmena obtiene un buen resultado, que precisa además también de un cierto apoyo de otras partes de la izquierda en Madrid, entre ellas supongo que Madrid en pie. ¿Usted acudiría a la llamada de Manuela Carmena en un consistorio presidido por ella?
Por supuesto que sí, como espero que al revés también ocurriese. Si somos nosotros los más votados, que claro, la gente puede decir, es una locura. Era una locura cuando en el inicio de la campaña electoral, ahora Madrid no era la fuerza más votada, no aparecía en las encuestas, ni muchísimo menos con el resultado que luego alcanzó. Y sin embargo, existe esa necesidad, como existía entonces, de que haya una representación fuerte que responda a los intereses generales. En este caso, siento que nos hayamos quedado solos en la izquierda, defendiendo los intereses de la mayor parte de la población de Madrid. Y, por supuesto, que estaríamos dispuestos, hablando de programa, de llegar a acuerdo con las fuerzas políticas que quieran, en un momento dado, ponerse de acuerdo.
Carlos, si usted dice que están solos en la izquierda, ¿dónde está Manuela Carmena, entonces?
Bueno, pues realmente Manuela Carmena, en este caso Más Madrid, pues es la otra cara del Partido Socialista, que en determinados casos actúa como izquierda, pero en determinados momentos no lo hace. El Partido Socialista se caracterizó en 2011, citabas el 15M, por hacer un cambio de la Constitución por la puerta de atrás. Modificó el artículo 135 de la Constitución y nos trajo todas esas políticas austericidas, porque yo defiendo la austeridad en mi vida personal y desde luego en la política. Hay muchos gastos que se han reducido de una manera drástica bajo mi dirección en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, pero otras cosas no. Hay muchas necesidades en las que lo que hay que hacer es implementar un gasto mucho más elevado para disminuir el reequilibrio territorial. Muy bien, 100 millones de euros para la Plaza de España, fenomenal. Pero ese es el mismo importe que se destina al reequilibrio territorial del conjunto de la ciudad. No puede ser. Se gasta el doble en limpieza por habitante en Argüelles que en Aluche. No es justo.
Felipe Serrano.
Dice usted que, señor Sánchez Mato, que Manuela Carmena es la otra cara del PSOE. ¿En qué momento se dio cuenta? ¿En el momento en el que se produjo la ruptura cuando le apartó del equipo de gobierno municipal por el famoso asunto del plan económico financiero? ¿Ahí se rompió algo?
Bueno, se rompen determinadas situaciones cuando no se asume el programa que se ha elaborado de manera colectiva. Llegamos al gobierno municipal con un programa que no era un pequeño detalle, era una elaboración colectiva muy seria, con algunos elementos que seguramente eran discutibles por parte de algunas personas que formábamos parte de la candidatura, pero con elementos muy potentes. Entre otras cosas, no colaborar, y para eso firmamos el pacto contra la especulación, en operaciones urbanísticas que no pusieran en el centro lo que era esencial, que es la vivienda pública. O cuando decíamos que no podíamos hacer recortes un gobierno que llegaba a ayudar a la gran masa, al gran pueblo de Madrid. Y ese tipo de situaciones las teníamos muy claras desde el punto de vista del programa. Quienes han modificado su posición son los que tienen que explicar en qué momento se divorciaron del proyecto de Ahora Madrid y, en este caso, del espíritu del 15M.
Sí, este mediodía en la pradera de San Isidro se ha producido un incidente desagradable, al menos para el Partido Popular y también para la candidata Begoña Villacís. Un grupo de personas pertenecientes a la plataforma antidesahucios les han increpado, ha habido gritos, ha habido insultos. Quería saber qué opinión tiene usted sobre ese incidente. Ha intervenido también la Policía Municipal. Se lo pregunto primero por sus antiguas responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid, también como candidato, y también por el hecho de que la vivienda para usted, dentro de su programa electoral, es un aspecto bien sensible.
Es que, por supuesto, para mí, los míos y las mías son esos movimientos sociales que están poniendo no solamente el discurso, sino también el cuerpo para evitar que haya personas, familias con menores que sean desahuciadas. Esa gente es mi gente. Esa gente está defendiendo un derecho humano y un derecho que además está recogido en la Constitución Española en el artículo 47 y que están vulnerando las administraciones públicas, sobre todo las que tienen competencia en materia de vivienda. La Comunidad de Madrid, la primera. Pero el Ayuntamiento, aunque no tenga competencia en materia de vivienda, sí debe tener la incumbencia. Por lo tanto, yo estoy entre los que considera que las políticas de vivienda han sido insuficientes por aceptar la senda que la derecha le impuso a esta ciudad a partir de diciembre de 2017, que es lo que ha impedido que tengamos más vivienda pública en la ciudad. Y luego determinadas operaciones urbanísticas, que en este caso Manuela pues se ha separado de lo que era el espíritu y la letra del programa. Ese tipo de cosas a mí me hacen decir de forma clara que todo el apoyo a la plataforma de afectados por la hipoteca, que está defendiendo algo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que está diciendo al Ayuntamiento de Madrid, a los fondos buitre, a los bancos, que paralicen los desahucios cuando no hay alternativa habitacional.
Son las 10:39. Estamos hablando aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez Mato, que es el candidato por Madrid en pie a la alcaldía de Madrid. Felipe Serrano estaba hablando de los desahucios. Yo quiero hablarle también de algo, y seguramente habrá oyentes en este momento muy sensibles a lo que es el fenómeno de la subida de los precios del alquiler en Madrid. Realmente la política tiene una respuesta a esto, que estar cercenando iniciativas de gentes que tienen la obligación, claro, no tienen otra que vivir en sus casas, en casa de sus padres, porque no pueden pagar literalmente un alquiler en una zona normal y corriente de Madrid. Yo no digo zonas residenciales, ¿no? En zonas normales y corrientes.
Claro que
la política tiene una respuesta a eso.
Claro que la hay. Mire, no estamos planteando ninguna locura. Si por algo me caracterizo es porque sé cumplir lo que planteo desde el punto de vista presupuestario. Y os digo, y le digo a los madrileños y madrileñas que nos están escuchando en Onda Madrid, de que hay solución para el tema de la vivienda. Yo quiero parecerme a ciudades como Viena, que tienen más de 10 veces la vivienda pública que tenemos aquí, o a Ámsterdam o a Berlín. Estamos hablando de que hay que hacer un parque público de vivienda en el que el alquiler social tenga que ver con los ingresos que la gente tiene. Y en este momento actual estamos condenando a una generación, sobre todo de jóvenes, a no poder emanciparse, a no poder hacer un proyecto de vida en Madrid y a no poder bailar el chotis con tranquilidad en las fiestas de San Isidro. No puede ser que hagamos eso. Y es perfectamente posible, no solo desde el punto de vista presupuestario, nuestra memoria económica así lo acredita, sino desde el punto de vista urbanístico. No podemos decir que la prioridad es la vivienda y al mismo tiempo en Chamartín, cuando el 75% del suelo es público, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid lo que hacen es entregárselo al BBVA para que haga centros comerciales y torres de oficinas. Que con todo el respeto, que lo hagan en el suelo privado, pero en el suelo público hagamos vivienda asequible a la gente. Y eso es perfectamente posible. Es un tema de voluntad política. En mi caso, tengo la suerte, la gran suerte de haber participado en este gobierno y haber demostrado durante casi 3 años en el área de Economía y Hacienda que lo que decíamos que íbamos a hacer lo hicimos y con creces. Algunos nos asustaban diciendo que mi intervención en el área de economía del Ayuntamiento de Madrid iba a disparar los índices de gasto financiero en la ciudad por prescindir de las agencias de calificación. Dijimos, me gané algún editorial por eso, alguno
lo recuerdo, yo lo recuerdo.
Bueno, pues recuerdo. Dijimos que eso no iba a ocurrir y hoy estamos pagando 230 millones de euros menos anuales de intereses. Y ese dinero, desgraciadamente, no está yendo a resolver el problema de la vivienda, porque aceptó Manuela Carmena el chantaje de Montoro. Y ahora mismo las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Madrid tienen 1.250 millones de euros parados y las necesidades de los barrios y de la gente de Madrid sin cubrir.
Usted suele hablar, y además es una especie de mantra que mucha gente puede entender y puede comprarle, que desea, que tiene un interés enorme en poner en el centro a la periferia maltratada. ¿Quién maltrata a la periferia? Y la pregunta sería, en todo caso, ¿en los últimos 4 años la periferia madrileña ha sido maltratada por el gobierno municipal?
Sí, claro, la periferia ha sido maltratada en tanto en cuanto no se han cubierto las aspiraciones. Claro que hemos mejorado. En este mandato hay 1.000 millones de euros más de gasto social que en el último mandato del Partido Popular, con lo cual hemos mejorado, pero ha sido de manera absolutamente insuficiente. Era posible ir mucho más lejos y no se ha querido. Y la gente tiene prisa. Por eso nosotros y nosotras en la campaña estamos diciendo que ya toca el momento.
Pero Carlos, no se ha querido, sí. ¿Por qué? Porque por miedo. Por miedo, por temor.
Claro, hay una parte de miedo, lógicamente, a una actuación hostil por parte del Ministerio de Hacienda, en su momento controlado del Partido Popular, pero esa situación ya no ocurre. Ya no hay un Ministerio de Hacienda controlado por el Partido Popular, hay uno del Partido Socialista. Y hay gente que tiene pues esa intención, seguro que bien intencionada, no quiero calificarla de otra manera, de ser amable a los más poderosos. Y, Félix, hay confrontación necesariamente desde el punto de vista, soy de lo más amable, te lo puedo asegurar, en el punto de vista personal, pero sé leer lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Y si le das el negocio a unos poquitos, esos te tratan bien. Si no se lo das e intentas defender a los intereses generales, pues entonces te tratan mal.
Sí, para evidenciar el asunto del desequilibrio territorial y de la desigualdad, tengo entendido que han organizado ustedes para mañana una ruta en autobús para identificar las necesidades más imperiosas de la ciudad. No sé cuáles son esas necesidades.
Algunas de las necesidades, algunas, porque sí. Creo que todos y todas somos conscientes de que eso no se resuelve desde el punto de vista de la visualización en cuatro paradas que son las que va a tener ese autobús. Si me permitís, no voy a desvelar exactamente las paradas, pero seguramente lo vais a cubrir desde Onda Madrid y desde Telemadrid y lo vais a poder apreciar. Pero tenemos todavía esa enorme dualidad en la ciudad. Tenemos enormes capacidades, muchísima capacidad de obtención de recursos, muchísimos recursos que ya tenemos y, sin embargo, necesidades sin cubrir. Y a mí eso me parte el corazón. Lo digo sinceramente, no estoy haciendo teatro. La gente que me conoce sabe que estoy hablando desde el corazón. Digo que cuando algo no tiene solución, entiendo perfectamente que solamente veamos eso como espectadores. Cuando tiene solución, es responsabilidad moral actuar ante ello. Y nosotros y nosotras pensamos que no puede haber una ciudad como Madrid que permita que haya gente sin techo. Pero no estamos hablando, ya digo, solamente de la gente que está en peor situación económica. Todos y todas conocemos en nuestro entorno a familias que no pueden emanciparse de sus padres por una situación económica lamentable, que tiene que ver con esas reformas laborales que han precarizado el empleo, con esa imposibilidad de hacer proyectos de vida dignos de ser vivida. Y claro, cuando eso es imposible por algún tipo de recurso material que es inalcanzable, pues alguno puede pensar que hay que conformarse. En mi caso, cuando veo la realidad y la posibilidad de actuar ante esas desigualdades, me niego a hacerlo.
Usted ha reconocido que han dejado cosas por hacer, que ha habido miedo o temor o otros factores. Insiste mucho en aquellas personas que no se presentan a las elecciones y, sin embargo, son muy influyentes después en las áreas políticas. Aquellas personas que hace 4 años creyeron en ustedes y que les creyeron de buena fe, de que las cosas se podían cambiar, que los desahucios se podían acabar, que el gasto social iba a aumentar, que, por cierto, ha aumentado, creo que han sido 600 y pico millones, un récord, me parece que es.
Mil millones en el conjunto del mandato.
Mil millones ya, ¿no?
En el conjunto del mandato.
Sé que ha sido
insuficiente, la mitad de lo que...
Bueno, aquellos que creyeron, confiaron, pero que hoy le están escuchando decir en Onda Madrid que se han quedado cosas por hacer, que no han podido hacerlas y que no se han atrevido a hacerlas, ¿qué les diría usted para que vuelvan de alguna forma a confiar en alguien como Carlos Sánchez Mato?
Pues que hemos mantenido, en mi caso y en el caso de otros concejales y concejalas, hemos mantenido la posición coherente de seguir defendiendo lo mismo que hacíamos cuando peleábamos en las calles y no estábamos en la institución. Hemos defendido lo mismo en la acción de gobierno, que apegos al sillón es ninguno, que defendemos principios, que somos capaces de negociar la táctica, claro, cómo no, sobre todo cuando no tienes mayoría absoluta. Lo que no podemos es negociar los principios. A mí me pidieron, Félix, nada más llegar al área de Economía y Hacienda, que hiciera un recorte del 16%, con las necesidades que ya entonces existían en Madrid. No lo hice. Claro, hubiera podido ser muy cómodo al Partido Popular, a Ciudadanos, al establishment, si lo hubiera hecho. Pero entonces no hubiera cumplido con el programa electoral. Mientras pude, lo hice. Y tengan la absoluta seguridad que a mí no me pueden comprar. Tengo puesto una querella por Villarejo y por el Partido Popular. Y me dijeron que la retiraban. Lo digo, aprovecho a decirlo aquí en Onda Madrid, no tengo ningún problema. Me dijeron que la retiraban, un enviado de Villarejo, si Izquierda Unida y Podemos se retiraban de las causas en las que estamos, en tándem y demás, como acusación popular. Cuando me lo preguntaron los compañeros y compañeras de la asesoría jurídica, les dije que me estaban insultando. Me dice, hombre, te lo tenemos que preguntar, compañero. Dije, bueno, pues ya sabéis por dónde tenéis que mandar a Villarejo y al Partido Popular.
Felipe. Se habla mucho en esta campaña del asunto de la fragmentación del voto. ¿Esto es algo que perjudica más a la izquierda o a la derecha? No sé si esto lo tiene usted evaluado o le resulta un poco indiferente.
No, por supuesto que... pero también conoces, Felipe, que si alguien ha luchado por la unidad de la izquierda, no solamente en la ciudad, sino en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en el Estado, pues es quien te habla. He peleado porque en mi organización política, yo pertenezco a la Dirección Federal de Izquierda Unida, creemos firmemente en la unidad popular, más allá de la electoral, ¿vale? Entonces, eso es un principio que tiene que reconocer algo también evidente, y es que la izquierda es heterogénea. Y yo defiendo esa heterogeneidad como riqueza, pero hay quien la ve como una dificultad. Yo entiendo, o sea, a mí no me sobra, ¿cómo me va a sobrar una persona como Manuela Carmena y como otros compañeros y compañeras de la lista de Más Madrid? Lo que me da pena es que a ellos sí que les sobremos nosotros.
Sí, porque eso es lo que parece, a tenor de alguna declaración que he escuchado, ¿no? Y que seguramente usted no ha reconocido como la más amable. ¿Usted se siente un hombre cercano, amigo a Carmena?
No, bueno, concretamente Manuela no es que sea mi amiga, pero le tengo un profundo respeto y tenemos una buena relación, porque hay muchísimas cosas en el día a día en las que siempre le he reconocido y no me importa reconocerle su capacidad de estar pendiente ahora, en el terreno.
De todas formas, Carlos, sigo sin entender cómo alguien que ha cumplido estrictamente el programa, que lo ha hecho con arrojo y con valentía, y que lo ha hecho con tremenda honradez, ha tenido luego dificultades políticas en la recta final de esta legislatura en el ayuntamiento.
Pero eso se lo tienes que preguntar a quienes les supone esta situación incomodidad. Para mí, la cabeza bien alta, porque ya digo, lo que he defendido ha sido lo que venía en el programa electoral, y cuidado, lo que defendía la inmensa mayoría de la gente que nos votó en ese momento, e incluso mucha gente que va a votar a Manuela Carmena en esta ocasión, y a la cual pues le deseo lo mejor. Pero desde el punto de vista político, nosotros y nosotras no podemos permitirnos dejar en situación de orfandad a todos aquellos que no quieren conformarse, que consideran que hay posibilidades de arreglar las cosas y que además les hemos mostrado que cuando tenemos responsabilidades de gobierno hacemos las cosas no bien. Lo siguiente.
¿Qué grado de implicación tuvo usted en el nacimiento de Madrid Central?
De Madrid Central, pues todo el apoyo, por supuesto, porque Madrid Central es un primer paso. Sí quiero decir que nosotros y nosotras estamos, desde nuestra candidatura, queremos ir más allá, porque el efecto periferia, el efecto frontera, hace daño. La contaminación no es algo que pueda evaluarse solamente en la zona centro de Madrid. Sí. Es un primer paso excelente. Todo el apoyo por nuestra parte, pero hay que ir más allá. Y, por cierto, hay que ser coherentes. No se puede plantear Madrid Central y, al mismo tiempo, un plan de movilidad para la operación Chamartín, que supone un montón de desplazamientos adicionales, porque allí se crearían, si siguen adelante con ese plan, muchos puestos de trabajo, teóricamente, pero pocas viviendas. O sea, más desplazamientos.
Creo que usted ha dicho que de cada 4 metros, 3 serían al negocio privado. Metros públicos, 3 irían al negocio privado.
Sí, sí, directamente.
Y mantiene esa proporción.
Es que eso es una realidad de la propiedad del suelo en el momento actual. O sea, lo que hizo en su momento, en 1993, el señor Borrell, fue crear un primer contrato con el BBVA y con Constructora San José para transmitir 3 de cada 4 metros, en este caso, que eran públicos. Y eso se ha mantenido oculto durante 2 décadas. ¿Por qué un contrato de la administración pública se mantiene oculto? Pues ya os lo digo yo, ya hemos accedido a esa documentación, porque ha sido año tras año, según se iba renovando, mayores concesiones para el BBVA, que sinceramente no tiene los mismos intereses que los ciudadanos madrileños, independientemente de su renta. Incluso de los de las rentas más elevadas de Madrid no tienen los mismos intereses que el BBVA, que legítimamente lo que quiere hacer es negocio con el suelo público. Pero claro, si tenemos un problema gravísimo de vivienda en la ciudad y de movilidad, no podemos actuar de una manera tan incoherente cuando estamos en el gobierno. Nosotros y nosotras defendemos que eso no se puede consentir. Y quienes han cambiado de posición tienen que explicar por qué lo han hecho.
Felipe. Sí, la operación Chamartín, la vieja operación Chamartín, rebautizada luego como Madrid Nuevo Norte, se quedó en el cajón de Ana Botella hace 4 años, entonces no tenía una mayoría suficiente y no se atrevió. Ahora estamos ya en el tiempo de descuento. ¿Qué ha ocurrido para que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital no se pongan de acuerdo en esta recta final? Con independencia de eso, ¿la operación Chamartín es uno de los principales escollos ideológicos que le separan del proyecto de Manuela Carmena?
Por supuesto que sí. Desconozco los detalles de cómo los tiburones están repartiendo la pieza. En este caso, la pieza que se están repartiendo es un futuro de Madrid mejor, un futuro de un Madrid más sostenible, en el que cuidemos más ese ambiente y en el que, por supuesto, haya respuestas para la mayoría social de esta ciudad. Por lo tanto, no sé por qué no se han puesto de acuerdo. Yo agradezco que no lo hayan hecho, pero no me conformo con que eso ocurra y que pase a la siguiente legislatura, al siguiente mandato. Nosotros y nosotras queremos que, de verdad, sí, la vivienda es el problema principal de la ciudad, eso se aborde por parte de las administraciones públicas como tal. Y, bueno, pues desgraciadamente pues hay quienes, cuando llegan al gobierno, se olvidan de esos principios. Y me parece lamentable, porque eso lo único que hace es generar desafección entre la gente que considera que hay que cambiar las cosas de manera radical y sobre todo que es posible. Es muy lamentable que eso ocurra.
La encuesta de Sigma 2 para el mundo que hemos conocido hoy, para la comunidad y el ayuntamiento, ¿cómo le deja? ¿Le desanima? ¿Le deja...?
En absoluto. No me desanima, con todo el respeto, por supuesto, a las encuestas, a la que ha podido realizar el diario El Mundo y al resto de las encuestas. En este caso, nosotros y nosotras trabajamos con una voluntad firme, no solamente de alcanzar representación suficiente para llegar al mínimo y obtener concejales y concejalas, sino con la voluntad firme de que ofrecemos el mejor de los planes y de los proyectos políticos a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Y desde luego estamos acostumbrados a pelear cuando no estábamos en las instituciones, cuando hemos estado dentro de las mismas y pase lo que pase después de las elecciones. Estamos convencidos de que nuestro proyecto es ganador para la ciudad de Madrid.
Pues terminamos, son las 10:54 de la noche. Carlos Sánchez Mato, le agradezco muchísimo que esté en la Radio Pública madrileña, en Onda Madrid. Usted tiene es economista de formación.
Soy economista, sí, sí.
Tiene 49 años, sí. Muy joven.
Bueno, eso ya, eso no lo dicen mis hijas, pero bueno.
Y alguien en casa le dice, pero ¿por qué te has metido a esto? ¿Pero qué necesidad tienes? ¿Haberte hecho banquero o haberte ido a trabajar en despacho?
Yo he trabajado toda mi vida en empresas privadas y he sido directivo de empresas industriales. Ganaba más dinero, claro. Aunque siempre he vivido con lo mismo, porque bueno, pues mis raíces
vida,
cristianas,
sí.
Claro, he tenido carta financiera antes y después. Yo vivo en el mismo barrio y seguiré viviendo en el mismo después de mi paso por la política, porque tengo esas convicciones.
Bueno, pues esas convicciones tan respetables, que las siga manteniendo. Le deseamos toda la suerte del mundo y espero verle en este estudio próximamente. En todo caso, cuando usted quiera.
Pues un verdadero placer y un orgullo haber sido entrevistado en la Radio Pública.
Gracias, Carlos Sánchez Mato, Felipe Serrano. Hasta la próxima, que será. ¿Tenemos la agenda más o menos en la cabeza o no?
Sí, en la cabeza la tenemos.
¿La semana que viene o mañana?
No, incluso mañana es posible que nos pueda atender Begoña Villacís, que posiblemente...
Ah, claro, porque es que el viernes va a ser mamá.
Exactamente. Claro. En principio el compromiso es ese, pero lo veremos mañana.
Pues gracias, Felipe, y mañana lo veremos. Carlos, suerte, lo he dicho.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.